Jorge Perano, es defensor público oficial. Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, la primera pregunta, o sea, la ignorancia lleva a la pregunta. Tengo entendido que en Córdoba, como es una de las provincias donde no hay cárceles federales. En otras provincias sí, pero en Córdoba no, ¿es correcto?
Sí, así es. Bien. En Córdoba no hay cárceles federales, solamente hay un sistema penitenciario provincial.
Bien, y allí se acumulan los presos de la justicia provincial, si cabe decirlo así, y los presos de la justicia federal, ¿correcto?
Exacto, así es.
Bien, y usted, como defensor público oficial, presentó un recurso de habeas corpus por el hacinamiento que sufren los presos, en este caso federales, que están ubicados en las cárceles provinciales, ¿correcto?
Así es. Bien. Sí, lo presenté en el ámbito federal porque es el ámbito de mi jurisdicción, pero evidentemente que las condiciones de detención son iguales para los federales que para los provinciales.
¿Usted lo hizo para todo el mundo o para algunos en particular?
Yo lo hice en realidad por por cinco personas que en ese momento me plantearon ese punto, digamos.
¿Y tuvo resolución favorable?
Y tuve resolución favorable en Buenos Aires, en la Cámara Federal de Casación Penal, porque aquí en Córdoba no estaba, digamos, si bien reconocieron el juzgado federal y la Cámara Federal de Córdoba, reconocieron la existencia del hacinamiento, no concedieron la acción de habeas corpus, así es que tuve que ir en un recurso de casación, se llama, a la Cámara Federal de Casación Penal, que es la que está en Buenos Aires, y allí sí se concedió el recurso.
¿Y eso qué significa? ¿Que se tienen que ir de esa cárcel, de la de Bower, y a dónde van?
Eso significa, lo que ha ordenado la Cámara es que se tramite el recurso en sí del habeas corpus y que debería cesar las condiciones de detención ilegítima, digamos, ¿no? Las condiciones en las que se ejecuta la detención.
Sí,
digamos,
¿y entonces cómo sería?
Y entonces hay distintas alternativas procesales. Una de las alternativas procesales es, por ejemplo, el traslado a otra cárcel de acá, incluso de Córdoba misma, como por ejemplo la cárcel de Montecristo, que es la única de todo el sistema penitenciario que no tiene sobrepoblación.
Claro, pero que sí tiene un régimen de libertad semiabierta y ahí la cosa complica.
No sé, porque digamos, no sé a qué te referís con que se complica, pero digo, hay, porque no son los que están, las personas que están detenidas, no es la mayoría homicidas ni nada por el
estilo. No son de alta peligrosidad, me dice usted.
No. Bueno, si vos mirás un informe, hay un informe que hay como un 30% de las condenas que son a menos de 3 años. Personas que tienen condena de 1 o 2 años, que es absolutamente imposible que, digamos, en ese tiempo, en ese breve tiempo, establecer un tratamiento penitenciario, absolutamente imposible. Ojo que esto no es una cuestión del servicio penitenciario, lo quiero dejar bien aclarado, porque si bien yo tengo una mirada crítica hacia el servicio penitenciario, en este caso no es una cuestión del servicio penitenciario, porque digamos, aquí el gran responsable, desde mi perspectiva, es el sistema judicial, que es quien deriva a las personas al sistema penitenciario. Y el director de las cárceles de Córdoba, evidentemente, tiene que recibir los internos que el juez le manda, o que el fiscal, que el juez le manda específicamente. Entonces, es una cuestión que excede a la buena voluntad que puede tener el servicio penitenciario, y también excede Córdoba, porque esto que está sucediendo acá es la consecuencia directa de una reforma legal que se hizo en el año 2017, que es la prohibición de la libertad condicional para algún tipo de delitos, como ser los delitos de la violación a la ley de estupefacientes, que prohíbe. Entonces, al prohibir la ley, la libertad condicional, cada vez hay más cantidad de gente en prisión, digamos, ¿no? La gente antes que salía en libertad condicional, ahora ya no puede salir. Los que salían en libertad asistida, ahora ya no pueden salir. Y es todo una cosa que se va generando cada vez más, más cantidad de gente con las mismas instalaciones. Por más de que el servicio de
penitenciario... Sí, ¿cómo le va? Buen día, Verónica Supo, le saluda. Le quería preguntar si nos podía describir la situación de hacinamiento, lo que usted pudo observar adentro de la cárcel de Boura, algo que se habla mucho, pero si nos puede describir las escenas.
Sí, mira, la vi yo, la sufren los internos y la vieron los jueces también, porque fue un juez y el fiscal también lo vio. Porque se hizo una infección ocular. Pero ahí, por ejemplo, están en un, las celdas son de 3 metros y medio por 2 metros y medio. Dentro de ese espacio, si visualizamos un espacio relativamente pequeño, originariamente fue pensado para una persona eso. Sí. Dentro de ese espacio hay una cama cucheta, hay una cama simple, hay una mesita y hay un inodoro y una piletita.
O sea, que hoy es un espacio para 3 personas, una cucheta y una cama simple.
No, y hay en algunas celdas hay 4 y en otras hay 5 personas. Los otros duermen en el suelo, digamos, ¿no?
¿En el suelo?
En el suelo, con un colchón, con una colchoneta, con lo que sea, pero en el suelo están durmiendo. Sí, evidentemente. No en todas las celdas, pero sí en todas las celdas hay por lo menos 3 personas. Los espacios comunes son bastante reducidos para que haya 100 personas en todo el día, digamos, porque en la celda están, se hace el cierre de la celda y están toda la noche dentro de la celda.
Sí.
Imagínate en ese espacio de 3.5 por 2.5, 4 o 5 personas que tienen que ir al baño ahí adentro. Es como, yo siempre grafico que es como convivir 4 personas dentro de un baño.
Sí,
porque no hay separación, perdón por lo escatológico.
Le pregunté que si me podía hacer la descripción, porque es la única manera de graficar de lo que estamos hablando, con la descripción.
Exacto, pero bueno, vuelvo a decirte, no es pura y exclusiva responsabilidad del servicio penitenciario, porque el servicio penitenciario tiene que recibir la gente que el Poder Judicial le manda.
Claro.
Y el Poder Judicial está enviando gente por causas muy pequeñas, por causas en donde no hay cuestiones de peligrosidad en el medio, pero que bueno, que tiene que haber otras soluciones, prisión domiciliaria con tobillera electrónica, digamos, no para todos los casos, insisto, no para todos los casos, pero sí para mucha cantidad, y esa mucha cantidad que puede obtener otra medida alternativa podría descomprimir esta situación y que se vuelva, digamos,
¿doctor?
Por lo menos hasta que... Sí.
Doctor Perano, buen día. Soraya Sandoval le saluda. A ver, nadie es ajeno, capaz no tan drásticamente como acaba de relatarlo, del hacinamiento con el que se vive, digamos, para los presos en las cárceles. Pero yo, por otro lado, digo, no sé cuál es la solución tampoco. ¿Crear más cárceles será porque también que estén sueltos? ¿Ya cuántos detenidos de nuevo, reincidente, con prontuario, es la cuarta vez que lo detenemos? Que a veces entrevistamos acá a comisarios, a funcionarios que dicen, no, pasa que nosotros lo mandamos a la justicia y la justicia lo suelta, ya no es culpa. Y como que cada uno se va pasando la pelota. Sin ir más lejos, bueno, hemos tenido este caso tan excepcional de un adolescente que terminó con tobillera porque bueno, el sistema también penal para él no correspondía, digo, no pareciera ser tampoco una solución la tobillera, porque, bueno, a la vista está que es fácil o maleable de poder sacársela. Entonces, digo, ¿capaz la provincia sea la solución también crear una nueva cárcel?
Mira, se está haciendo un nuevo pabellón, hay un nuevo módulo en Bower, en el complejo carcelario 1 en Bower, se está haciendo un nuevo módulo que estará para el año que viene, hace ya un tiempo que está, no creo que esté ya en lo inmediato, pero estará para el año que viene, quizás, con suerte. De todos modos, yo creo que no es la solución, y quiero decirte algo más. Tampoco, a ver, la situación esta carcelaria hace rato que todos los técnicos, los especialistas vienen diciendo que esto en algún momento va a llegar a un límite, digamos. No es algo que nos toma de sorpresa, que de golpe saltó esto, digamos, ¿no? O que era un efecto no esperado.
Bien, ahora esto puede ser un efecto dominó, que así como usted presentó este habeas corpus, se presenten otros más y le digan lo mismo, y entonces, ¿cómo hacemos?
Déjame terminar de contestar a tu compañera. De todos modos, creo que Bueno, la situación esta del hacinamiento, no todas las personas que están ahí dentro tienen la peligrosidad, te diría que casi el 80% no tienen la peligrosidad del adolescente esta al que hace referencia a ella de la tobillera. No es así, son personas que a lo mejor han recurrido a la cuestión delictiva como casi, te diría, como una cuestión económica, digamos, de sobrevivencia económica. El tema de la venta de estupefacientes, que es mucha la cantidad de personas, sí, que están de personas, sí, que están detenidas por venta de estupefacientes, que lo hacen como recurso económico. Digamos, no es persona, no son grandes violadores o el imaginario este de personas que están y matan a la persona que se le cruza, digamos. Esa no es el común de las personas que están detenidas en Bower. Hay un error en la representación social de eso, digamos, ¿no? Eso lo podemos ver claramente en todas las estadísticas que tiene el sistema penitenciario de quiénes son las personas que están alojadas hoy en los penales, digamos. Uh-huh. Entonces, son personas que están sin trabajo, que no tienen ningún tipo de ayuda social, cada vez menos, y además todas estas personas que están detenidas hoy, cuando egresan de ahí, como el Estado está totalmente corrido de la situación social, si no hay otra batería de políticas sociales activas que van más allá de lo penitenciario, el futuro inmediato va a ser nuevamente todo esto, ¿no? Digamos, porque eso está claro, que la reincidencia es también por falta, no por maldad ni por un desequilibrio hormonal, como dicen algunas de las personas que delinquen, qué sé yo, sino por cuestión de falta de oportunidades sociales.
Bien, usted ha metido el dedo en la llaga y ahí se sabrá hasta dónde llega. Usted lo ha hecho con 5 personas, lo logró con 5 personas y hay que ver el sistema en general, ¿cómo se adapta a este concepto?
Claro, procesalmente la causa en sí está limitada a estos 5 personas, a esta acción en concreto de 5 personas. Si bien yo lo hice, traté de hacerlo de manera genérica, pero son para estas 5 personas y que, vuelvo a decirte, procesalmente hay medidas alternativas, al menos en el sistema federal. Bueno. No voy a accionar por esa medida. Está en juego acá la responsabilidad internacional. No nos olvidemos que Argentina ya fue sancionada gravemente en la Corte Internacional.